Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Una de las mujeres referentes del feminismo romaní en nuestro país, Alejandrina da Fonseca, acaba de ser distinguida en los premios 9 de octubre que otorga la Generalitat Valenciana. Dentro de un ratito hablaremos con ella.
Y también en Valencia acaba de inaugurarse la exposición Sistema Operativo Colecciones, del artista Daniel García Andújar, con quien también vamos a hablar dentro de un ratito.
Además, nos acercamos a San Fernando, en Cádiz, a propósito del galardón Leyenda del Flamenco, que este año recae en el maestro gaditano Juan Villar.
Y en nuestra portada musical, el cante añejo de un joven cantaor, Pepe el Boleco. Con estos contenidos, os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Suena mi guitarra. Cuando está triste me habla, sus notas me dan consejo. Compañerilla, mi alma te va a morir de pena. Como me fuerte, primita mía, mi mamá, la tierrecilla me llevo con ella. Que viene el tío Piculate. Que viene el tío Piculate. Carga de leña que no cabe por la calle. Mira, si soy canastero, paso por la ver un charco, me agacho y me muero pero me agacho, me agacho, me agacho, me agacho y me voy. Ay, con tu carne morena, aunque como el mismo me tapa. Bébete por ahí, ay, que los médicos te curen la puñalada que te di. Ay, que los médicos te curen la puñalada que te di. ¿Y a dónde estará mi madre? ¿Y a dónde estará mi madre? Cabo usted, la estoy llamando y a mí no me responde nadie. Pasaba por la línea, yo pasaba por la línea, ay, todavía una gitana, ay, que vendía boquerones y tao, jardina. Una ruina muy grande, una ay, que el niño quiere a la niña, oh, ay, la niña no quiere a la Irene. La china como la china, se fue a Alemania y no volvió. Yo me voy para Alemania, yo me voy para Alemania, gitana mía, para divertirme, me voy a tomar un veneno, me voy a tomar un veneno, gitana mía, para yo morirme, pitán del coronel. A ti te quiten los balones, te metan la tarifa. Una gallinita al medio de un llano, hay que te resiste bien hoy. Ay, hay que te resiste bien hoy.
Con la guitarra de Antonio García escuchamos a Pepe el Boleco, morisco, o lo que es lo mismo, de la Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla. Hemos escuchado esta propuesta que nos hace de flamenco sin concesiones, como por otra parte es tradicional allí en la Puebla de Cazalla.
¿Cómo, Manuel, cómo nos tiene este niño? Porque tiene solo 18 años.
Sí, señor, y canta como si tuviera 81, si le da la vuelta al número.
Y además con un eco flamenquísimo y gitanísimo que nos recuerda mucho a Chocolate. Uh-huh. Le hemos escuchado en estas bulerías que están incluidas en su primera grabación discográfica dentro de la colección Joven Cante Jondo.
Lo comentábamos como noticia hace unas semanas, este cantaor Juan Villar va a ser distinguido el próximo 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, con el galardón Leyenda del Flamenco.
Este reconocimiento destaca cada año a un artista flamenco por su aportación al mundo y la historia de este arte, y es otorgado por La Venta de Vargas, la revista La Fragua y el proyecto Flamenco de la Isla.
Lolo Picardo está al frente de este mítico espacio de la isla, La Venta de Vargas, allí en San Fernando, en Cádiz, y ya podemos decir que es como un viejo amigo del programa y ya nos escucha. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Un saludo de saludar.
Hoy no hablamos de las tortitas de camarón, eso ya fue cuando hablamos de la gastronomía gitana. Hoy vamos a hablar de este galardón Leyenda del Flamenco. Lolo, como responsable de La Venta de Vargas y por tanto una de las entidades que colaboran y que promocionan este premio o este reconocimiento, cuéntanos cómo surge esta leyenda del flamenco.
Surge porque veíamos que los grandes del flamenco no tenían una distinción clara, ¿no? Había unos premios que se daban, tampoco estaban tan definidos, pero no había cosas sino que morían y es cuando todo el mundo se acordaba de ello, ¿no? Entonces decidimos de dar un premio que sea siempre a personas que que no se puede dar no es un premio póstumo, sino un premio que se da, además es una de las condiciones que tenemos, que esté la persona viva, uh-huh, y que venga a recogerlo, uh-huh, eso es inexcusable, ¿sabes qué te digo, no? Que eso, y entonces decidimos pues darlo allí en 2012, y nada, ya hemos pasado por 6 premios, ¿no? Se lo hemos dado a Arrancapino, se lo hemos dado a Foforito, se lo hemos dado a Paco Cepero, a Juan Peña Lebrijano, 6 meses antes de su fallecimiento, a Curro Malena y a Carmen Linares, que fue el año pasado. Y nada, para esto pues nos juntamos, hoy gracias a Dios, a través de las redes pues se puede hacer todo este trabajo fácilmente, ¿no? Contactamos con diversos periodistas y diversos críticos flamencos de toda España y de otras partes, como de Nîmes, ¿no? Que contactamos con gente de Francia, de Argentina, ¿no? Con mucha gente. Entonces hacen una especie de votación. Al final salen 3 nombres y de esos 3 nombres pues organizamos y damos el premio.
Lolo, buenas noches.
Hola, buenas. Encantado.
Este año... de esa terna, el premiado es un maestro, Juan Villar, cuyo cante a nosotros nos gusta mucho. ¿Qué destacarías del maestro Juan Villar?
Juan Villar, que tiene toda la esencia aquí de Cádiz, Joaquín. Juan Villar es algo ya de la bahía, algo...
Huele a Cádiz, Juan Villar.
De Cádiz, huele a opciones ya, a opciones y a erizo. Que además muy amigo de José, porque la premisa que tenemos nosotros, la estatuilla que damos, es la estatuilla de Camarón de Antonio Mota, ¿no? La copia de la estatua de que es la que está aquí en San Fernando, porque nuestra primera leyenda es Camarón de la Isla, ¿no? Somos de la isla y tenemos que llevarlo por bandera siempre, y esa es nuestra primera leyenda, que ya está fallecido, y ese es nuestra imagen, ¿no? Que siempre proyectamos. Y Juan pues era un amigo de Camarón, siempre lo buscaba cada vez que él podía, siempre estaba junto, y le tenemos mucho cariño a Juan, y ha llegado el momento en que ha salido, y para nosotros es un honor dárselo a un paisano nuestro, que estamos cerquito de San Fernando, Cádiz está a 8 o 9 kilómetros, y nada, y cada premio lo hacemos muy especial, cada acto ha tenido se ha hecho con otro... un determinado evento. Este va a ser también muy especial porque viene un pintor que se llama Miguel Heredia, es de Granada, y siempre lo hacemos pues gente que se presta voluntario a hacer cosas, y Miguel Heredia pues quiere poner su exposición porque él es especialista en pintar a Juan Villar, aunque ha pintado a Camarón también, pero él tiene muchos cuadros de Juan Villar, entonces él lo va a poner aquí en la venta el mismo día de que le demos el premio. Entonces pues va a ser una cosa muy emotiva, ¿no? Además también gente de la peña, como David Oliva va a decir unas palabras de él, y luego pues como el ciclo este ciclo de otoño está dedicado a otro grande, a otro cantador que queríamos nosotros tanto, que era Juan Bonet Ortorta, su viuda Almudena va a ser la que le entregue el premio a Juan Villano. Va a ser un momento muy especial, que terminará con la madrugada flamenca, que haremos después de la cena, el premio se da por la tarde, son la cena, y después la actuación de Antonio Reyes, que también...
Anda, Lolo de mi alma, es que me están entrando unas ganas de ir con todo lo que estás contando, vamos.
Sí, el otoño flamenco es muy especial. Mira, ya ha empezado, pero Ismael Fernández va a actuar el día 10 también, actúa Antonio Reyes, como te he dicho, y al día siguiente actúa Juan Villar aquí en la venta. El día siguiente del premio también tenemos una madrugada preparada también para terminar estos actos que se hacen por el Día Internacional del Flamenco, uh-huh, y nada, pues con actos como este lo que se pretende es darle lustre a ese día y que sea algo muy especial para los que somos flamencos.
Bueno, hablábamos de 3 instituciones las que conceden este galardón: la Venta de Vargas, que ya conocemos, y si alguien que nos esté escuchando no lo conoce, está cometiendo un pecado, cuando no un delito. Y también está, coméntanos, que es de la revista La Flamenca y el proyecto Flamenco de la Isla. Cuéntanos, ¿qué es cada cosa de cada una de las entidades?
Mi hermano en todo esto, tengo 2 hermanos, que se llama Chico Javier, que es también un luchador por esto del flamenco, y le debo mucho de lo que se está haciendo aquí en la venta, que es un tío excepcional, un tío que se tira con el pecho abierto a todos lados, ¿no? Y eso es siempre en todas estas cosas, tener personas que se aventuran a las cosas, pues es muy fácil hacer las cosas, ¿no? Porque después siempre uno se pone a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, saldrá, no saldrá, pero Chico es una persona que la hace y después ya pero, se ve las consecuencias, pero vamos, gracias a Dios saben las cosas. Y Carlos Rey, que nuestro asesor flamenco, el que más sabe de flamenco de todos nosotros, y somos los tres que empezamos a hacer todas estas cosas. Está la revista ahí, la revista La Fragua, que ya llevamos ya 14 números. Este último número ha salido con la imagen de Sara Vara, ¿no? Con la entrevista a Sara Vara, que le dimos un premio también en agosto aquí. Y nada, y ya son unos picados flamencos, y lo que queremos es que esto vaya más, y sobre todo pues apostando porque la isla siempre sea pues el faro que alumbra al flamenco, ¿no? Como fue con Cámara.
Hablábamos de Juan Villar, que era de esa misma generación de oro, diría yo, porque ahí estaban en ese mismo rango nada más y nada menos que Camarón o el maestro Rancapino, pero es que a su vez ellos recogieron el testigo de otros grandes del flamenco ahí en Cádiz, como La Perla, como Chano, como el Beni, el Flecha, Manolo Vargas. Y Lolo, ¿cómo está la afición hoy en día, a principios de este siglo XXI? ¿Hay relevo también generacional?
Sí, hay relevo de artistas y en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el cante como, yo qué sé, además está saliendo gente de muchas ciudades, ¿no? Chiclana está desconocida, ¿no? Con Antonio Reyes, con, como te he dicho, con Rancapino, el hijo Rancapino, que está en su momento, en un momento de gloria excepcional.
Y la nieta, que también no veas cómo canta.
Y la nieta que está ahí, por eso digo que Chiclana está, vamos, que no lo, y Rancapino que sigue cantando, ¿eh? Que aunque ya tenga el hombre desde el 45, tenga ya cerca de 73 años, el hombre canta y lo tenemos aquí todo el día con nosotros, es casi nuestras relaciones públicas de la venta.
¡Qué suerte!
Lo tenemos aquí todo el día con nosotros, Alonso. Y luego, pues, está saliendo, fíjate, este Ismael también, Ismael Fernández, que es de Toledo, ¿no? No es de aquí, pero también lo tenemos algo especial porque lo trajo María Jiménez, porque él salió de un programa de televisión que hacía era imitar artistas, y él imitó a Camarón. Y lo apadrinaba a María Jiménez, y el regalo que le hicieron es traerlo aquí a la venta. Entonces le tenemos a Israel, le tenemos algo especial también porque estuvo aquí con nosotros, le regalamos un cuadro de Camarón, y ahora hemos esperado el momento y ahora va a venir aquí a hacer su madrugada flamenca.
Que además va a estar acompañado a la guitarra por uno de los grandes actualmente, ¿no? Manuel Parrilla, de Jerez.
Exacto, Manuel Parrilla de Jerez, que tiene toda la esencia de su tío que era un gran tocado de Jerez, y va a estar aquí, va a estar con nosotros, y va a ser muy especial.
Yo creo que mi compadre Manuel está ya tecleando el billete de Renfe, porque con lo que nos estás contando y cómo se come en la venta Vargas, pues...
No, eso decía, es que se hace todo esto, pero si no se come bien, la gente no viene. Digo, pues la verdad, aquí se sigue comiendo bien y seguimos haciéndolo. Ahora estoy oliendo un guiso de papa con choco todavía. Que todavía no desayuna, yo tengo un hambre que no te vea, que voy a terminar la entrevista y comerme las papas con choco.
Papas con choco en amarillo, ¿no?
En amarillo.
Qué rico.
Están buenísimas. Y que hasta equivocándose sale bien, porque el otro día mi madre hizo las patatas con choco, pero en vez de pimentón le echó pimentón picante.
Sí.
Y me dice, ya no vale, me he equivocado. Digo, que dice chiquilleta, más bueno todavía. Digo, pues ahora es papa con choco la gallega, ya está como... Y no te veas cómo está, digo, chiquillo, ¿cómo lo va a tirar? Lo bueno que está esto, chiquillo. Pues nada, eso, ya te digo, ya saliendo mucho en la guitarra, hay mucha gente excepcional que están saliendo, sabéis que hay guitarristas de, y sobre todo de todos sitios, pero de San Fernando también tenemos nuestro guitarrista por ahí dando vueltas, y después tenemos a Jesús Guerrero, ¿no?, que va con Miguel Poveda y también tiene su disco en solitario, Juani de la Isla, que está en Estados Unidos ahora, ¿no?, el Pelu, Adriano Lozano, o sea que siguen saliendo artistas y sigue esto, pues para adelante.
De momento, este año Juan Villar va a ser distinguido con el galardón Leyenda del Cante, como anteriormente lo fueron Rancapino, Forforito, Paco Cepero, El Lebrijano, Curro Malena y el año pasado Carmen Linares. Este acto se va a celebrar el día 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, en la Venta de Vargas, en San Fernando, en Cádiz. Y después tenemos, como nos ha comentado nuestro invitado Lolo Picardo, ese otoño flamenco de la isla dedicado a Juan Moneo el Torta, con los artistas que él ha comentado. Pues nada, que nos da mucha envidia, y que si podemos escaparnos, Joaquín lo tiene más cerca que yo, pues allí nos meteremos el 16 de noviembre en la Venta Vargas.
guitarra y un cante, y la fiesta ya está formado, la fiesta ya está formado. Por la calle abajito va quien yo quiero. Por la calle abajito va quien yo quiero. No se le ve la cara con el sombrero, con el sombrero. Y un poquito de aquí, un poquito de allá, una guitarra y un cante, y la fiesta ya está formada, la fiesta ya está formada.
Soy Manolo Gómez, soy pintor y soy gitano.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Pablo Vega, soy realizador y soy gitano.
En Radio Exterior de España, Gitanos. Arte y cultura romaní.
Piano de Dorantes interpretando Sin muros ni candados, un título que también puede definir la trayectoria artística de nuestro invitado.
Daniel García Andújar, artista visual, teórico y activista, presenta bajo el título Sistema Operativo Colecciones una gran exposición retrospectiva de su obra. Fue inaugurada el pasado día 26 en el Centro del Carmen de Valencia, en colaboración con La Virreina, el Centro de la Imagen de Barcelona, y en colaboración también con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
El artista que ha expuesto en los principales museos y espacios de arte contemporáneo de todo el mundo utiliza medios digitales, estrategias de la empresa y de sus intervenciones en el espacio público en una creación que oscila entre el territorio de lo real y los instrumentos de lo virtual. Su objetivo es revelar el sistema operativo dominante, exponer sus fallas, pirateando, usarlo críticamente y abrir espacios de resistencia a la estandarización del lenguaje a través del cual se crea el mundo. Suele decir que hay que democratizar la democracia. Queremos hablar hoy con Daniel García Andújar, cuya obra, desde sus inicios, siempre tuvo una mirada hacia las minorías, hacia los procesos migratorios, los refugiados. De hecho, uno de sus primeros trabajos, titulado Diquipen, que en la lengua gitana significa la mirada, fue pionero en abordar una temática gitana desde las creaciones más vanguardistas del arte contemporáneo. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas noches, Joaquín.
¿Cómo estás?
Pues encantado de escucharos, de elogiarme. Yo siempre me dejo elogiar un poco. No, y encantado de participar en este programa tan estupendo y tan necesario, y también de estoy a vuestra disposición para contaros aquellas cosas.
¿Cómo pasa el tiempo, Daniel? Porque tú y yo somos viejos amigos, y de este Diquipen del que hablaremos, sí, de esta obra, de este proyecto, hace ya casi 30 años. Es un poco que hemos pasado de lo analógico a lo digital juntos, ¿no?
Exactamente. Absolutamente, porque aparte era un tiempo, bueno, en estos 30 últimos años, imagínate lo que ha cambiado lo que ha cambiado nuestro contexto más inmediato, lo que ha cambiado este país, pero también lo que ha cambiado el mundo de alguna forma, ¿no? Y también era un momento en el que yo estaba realizando este tipo de proyectos, la verdad es algo que habéis comentado ahora de la utilización del espacio público, y casi hay un cambio fundamental, que es ese cambio de lo que llamamos la sociedad industrial a la sociedad informacional, ¿no? De momento aparecen una serie de herramientas, el teléfono móvil, internet, las redes sociales, todo esto, que la verdad es que yo lo veo al principio como una ampliación del espacio público y se abren las puertas a ciertas utopías, pero desde el primer momento tú sabes que yo soy muy crítico, ¿no? De quién va a controlar esas redes, quién va a controlar ese nuevo sistema operativo, ¿no?
¿Quién vigila al vigilante, ¿no?
Exactamente, quién vigila al vigilante, que de alguna forma deberíamos de ser nosotros, ¿no? La sociedad civil, los que participamos en estos procesos culturales, los que participamos de los usos políticos también, ¿no?
Se han confirmado muchas de las cosas que tú, en tus inicios como artista, vaticinabas, ¿no? Sí. Incluso algunas te has quedado corto, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí, ¿no? Es que las redes, desde el principio, de alguna forma, esto que hablabais también, ¿no? De que el mundo tiene un proceso de estandarización brutal, ¿no? Cada vez vestimos exactamente igual. Cualquiera que viaje un poco, o por poco que sea, sabe que en todos los aeropuertos del mundo se come exactamente lo mismo. Hay 4 o 5 platos que están muy estandarizados, y cada vez las redes sociales están abocando a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que seguramente tienen menos protección, o que todavía no la han encontrado, a una especie de campana de confort, ¿no? Decíamos hace poco en un trabajo que estaba haciendo que los nuevos autoritarismos de alguna forma van a venir definidos a través de algoritmos, ¿no? Y hay una especie de algoritmia, de matemática digital que va definiendo nuestra realidad más inmediata, ¿no? Y escapar de esto es fundamental. De ahí vienen los primeros proyectos, los que estábamos hablando de Wikipen o Soy Gitano, que lo que trataba de poner es casi un espejo, ¿no? Esa mirada a los otros. Verdad que el contexto ha cambiado mucho, cada vez las crisis, las guerras que acontecen a nuestro alrededor están provocando oleadas de refugiados y de inmigrantes, pero es verdad que hace 30 años yo desde joven tenía esa mirada hacia el otro, ¿no? El compañero de clase, compañera de clase, el otro que siempre está ahí, que había estado viviendo como o compartiendo este espacio físico más de 500 años, y desde una mirada de payo no podía penetrar, ¿no? Y lo mismo que me sucedía a mí, intenté usarlo casi como un espejo, ¿no? Entre ellos la lengua, ¿no? El romano caló, que era absolutamente desconocida para la gran parte de la sociedad.
Manuel, a mí es que esto, te mueras tú, esto de los algoritmos, lo que me da es miedo.
Creo que vivimos en una época, estaba yo también pensando lo mismo, en que hay como palabras o términos que dirigen nuestras vidas. Algoritmo es una, protocolo es otra, y hay varias también que nos llevan a la estandarización más absoluta. Daniel, en esta exposición Sistema Operativo Colecciones, decíamos que es una retrospectiva, pero no sé si también incorporas alguna obra nueva que vaya también en esta misma idea que estamos comentando.
Sí, hay obras, de hecho hay obras inéditas, porque la verdad es que todo este proyecto que se ha alargado bastante en el tiempo, también porque yo participé en un gran evento que para los artistas es muy importante, que fue la Documenta de Kassel, que fue el año pasado, que además se desdobló en 2 ciudades, la ciudad alemana de Kassel y la capital de Grecia en Atenas, ¿no? También un poco confrontando esos dos mundos, ¿no? Ese norte europeo, el sur del Mediterráneo, las diferencias económicas, también culturales y políticas en algún momento. Pero el proyecto empieza en el Reina Sofía, es un proyecto de revisión del trabajo. A mí la verdad es que no me gusta llevar retrospectiva, porque me hace ver un poco. Yo sé que han pasado 30 años de trabajo, pero tampoco soy tan mayor, ¿no? Tengo 52 años, entonces hablar de retrospectiva parece como que se te acaba ya la carrera, ¿no? Y yo creo que estoy como empezando de alguna forma. Pero es verdad que hubo una revisión que hace el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, que él coge precisamente desde esos inicios, casi la documentación que hay de Diquipen o de Soy Gitano son casi iniciales, ¿no? Como hablando de las fuentes de muchos de mi trabajo, pero empieza todo el recorrido en el año 96, que es cuando yo empiezo a trabajar con tecnologías de información y salgo un poco fuera del contexto español al contexto internacional. Y esta segunda parte, que sería la segunda parte de ese tríptico, es en el Centro del Carmen. El curator es el director de La Virreina en Barcelona, que es Valentín Roma, y él hace una revisión 10 años antes, ¿no? Casi desde el principio de los 90, y recupera trabajos inéditos míos, algunos que no se habían visto, y luego hay varias producciones que son totalmente nueva, y una de las grandes intervenciones es en la sala central del centro del Carmen, la sala Ferrer, que es una arquitectura que emula la de la sala central del Museo del Prado, y yo ahí encuentro muchas connotaciones con la vida y el contexto de... Yo estuve viviendo ahí, conocí a Joaquín en Valencia muchísimos años, más de 20 años, y conozco muy bien el contexto de tanto ese espacio, que había pertenecido a Libán, ahora ya no, es un centro autónomo, y conozco muy bien ese aspecto, y he intentado linkarlo con algunos temas que me interesaban de las colecciones, la propia colección del Prado, que hago una especie de hackeo de sacar obras que son las grandes obras de las colecciones nacionales, también del Hermitage y tal, y hacer una especie de museo del pueblo con copias absolutas que he sacado de copias digitales, ¿no? Con el mismo tamaño y utilizando esa arquitectura tan específica, ¿no? Que es casi la del Prado. Todo es hecho una especie de réplica, que es lo que la tecnología nos permite hacer, y también hacer ese tipo de réplicas para que la sociedad pueda acceder a todo esto, ¿no? Eso se ha convertido en una especie de herramienta pedagógica del arte.
Daniel, volviendo a ese trabajo pionero de Diquipen, la sí. mirada de hace sí. casi 30 años, yo estoy recordando que había unas intervenciones en las que se pegaban en espacios públicos, en farolas o así, unas sí. pegatinas sí. con el artículo 14 de la Constitución Española traducido al romano caló, y ahí estabas tú viendo lo que pasaba, ¿no?
Exactamente, lo que hacía era poner estos pequeños adhesivos interpelando un poco al público, y esto, la cercenés sin el antimuñet, todos los españoles somos iguales ante la ley, que casi todo el mundo debería de conocer, pero no es tan usual de verlo así traducido, ¿no? Y en realidad lo que hacía era mostrar nuestra ignorancia, ¿no? Porque de hecho estuvo ahí, pero también estuvo como un anuncio en periódicos y estuvo en diferentes intervenciones, el europeo. Entonces la revista El Europeo, que era muy conocida, muy popular, lo puso casi como un anuncio en blanco y negro absolutamente. Y recuerdo, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Porque había gente que decía, es que estáis poniendo propaganda política vasca, ¿no? Absolutamente, me imagino, por el uso de las CAS y demás. Sin poner la traducción al español, ¿no? Y es muy sintomático también, ¿no? Esa algo tan importante para mí, ¿no? Como es la lengua y el lenguaje, ¿no? Que es parte de la estructura que utilizamos también los artistas. El tener el desconocimiento tan profundo de ni siquiera poder reconocer, ¿no? De qué se trata, ¿no? De quién nos está interpelando y de qué estamos hablando, ¿no? Y me parecía importante, ¿no? Y de hecho yo lo sigo resaltando, yo creo que muchos críticos lo siguen resaltando como una base de muchísimos proyectos, ¿no?
Esta música que estamos empezando a escuchar, hacías alusión a la palabra, al sonido de la lengua gitana, es música electrónica eslovena de Katja Schultz, cantada en romano, y te regalamos siquiera un minutito antes de seguir la conversación contigo. Conocí ¿Conocías esto, Daniel García Andújar?
No, no. Y he estado por ahí, por esas tierras.
Pues es una belleza de música que refleja también pues la pujanza del arte contemporáneo romaní y también de nuevas expresiones musicales. Tú naciste en Almoradí, un pueblo de la Vega Baja de Alicante, y estuviste durante un tiempo viviendo en Valencia, resistiendo, podríamos decir, porque hubo, a mí me gustaría que aunque fuese brevemente recordases, porque forma parte también la cronología de lo que fue el activismo y la crítica cultural en una web antes de que existieran las redes sociales, que se llamaba evalencia.org y que disfrutaste y sufriste, porque parece ser que hubo presiones políticas hasta el punto de, y censura, ¿no?, hasta el punto de que desapareciera, ¿no?
Sí, sí, hubo denuncias, se cerró, se intentó cerrar varias veces, hubo incluso, vamos, hubo rémoras hasta casi la exposición del Reina Sofía 2015, que tuve casi el último juicio, ¿no? Y la verdad, bueno, también ha sido una época llena de bandidos, llena de infortunios y sobre todo de quebrar unas infraestructuras culturales que cuesta mucho, porque yo creo que el tempo de la cultura es muy diferente al tempo político, y cuando alguien empieza a meter mano en todo este tipo de infraestructuras que tienen un devenir y un sedimentarse de forma muy muy lenta, ¿no?, cuesta muchísimo, sobre todo en un país como este, que ya veníamos de una dictadura y demás, montar museos, montar infraestructuras, que la gente se las crea, crear hábitos culturales y crear nuevos públicos cuesta muchísimo. Entonces, cuando todo esto se quiebra, pues fue verdaderamente muy costoso, y la verdad es que estábamos un colectivo amplio de gente luchando porque las cosas fueran de otra forma. La verdad es que fue una alegría, porque nosotros estuvimos ahí con estas camisetas de Examis y recogiendo firmas en Valencia para que no se cerrara el centro del Carmen, toda esa infraestructura de espacios para el arte contemporáneo. Se cerró, pero ahora ha sido una alegría volver y ver que el espacio está vivo, que pasan miles de cosas, que la gente tenía hambre de cultura y de arte contemporáneo, que pasan cosas de danza, de teatro, de música, y se está convirtiendo en un referente importante en la ciudad, y esto también alegra. O sea que yo creo que hay que ser optimista de que las cosas se pueden recuperar y se pueden encauzar, ¿no? Hay otras infraestructuras que siguen estando dañadas seguramente, pero esta, la verdad, es que ha sido una alegría, ¿no? Para mí ha sido doblemente alegría. Muchos periodistas que lo han señalado, que me fui cerrándose el Carmen, que has resultado y tal, y vuelves un poco como por la puerta grande, ¿no?, en un contexto que conoces muy bien y que al que le tienes cariño.
La semana pasada, Daniel, hicimos aquí un especial dedicado al arte contemporáneo gitano, y sí, te quería preguntar, tú como artista y como sensible, digamos, hacia la cultura gitana, si sigues la pista de los artistas gitanos contemporáneos, no sé, tipo Lita Gabelludo, Manolo Gómez Romero, si les sigues la pista y si tienes una idea del rastro que tienen de ese pozo cultural, bueno, que van dejando también para nuestra sociedad.
Cabelludo acaba de hacer una exposición muy grande aquí en Barcelona, es muy conocida y muy cotizada como pintora, y sobre todo lo que intento desde hace un tiempo es estar muy muy atento a tweets, a gente que hay mucho más joven que está empezando también, para ver, porque eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que ahora se está reivindicando el espacio, ¿no?, desde tu propia voz y desde tu propia visión, que eso va a ser muy interesante, ¿no?, porque vamos a ver desarrollarse trabajos que no necesitan la mediación de nadie, ¿no?, y que se desarrollan desde un propio contexto cultural, que yo creo que esto es lo fundamental, que va a venir a enriquecernos a todos. Yo creo que la diversidad cultural, cuando estamos hablando de estos procesos del capitalismo tan exacerbado de estandarizar absolutamente todo, esa diversidad cultural es fundamental. O sea, no podemos entender el mundo desde nuestro propio punto de vista. Yo creo que cuando más imágenes tengamos y cuando más puntos de vista desde ese prisma que la humanidad, lo más amplio posible, lo que haremos es vivir en una sociedad mucho más enriquecida.
Claro, yo estaba releyendo algunas de tus entrevistas estos días y me llamó mucho la atención, porque ¿qué puede hacer el arte contra la corrupción, o qué puede hacer el arte contra todo lo que está cayendo, ¿no? Y leía una frase tuya que me impactó, y cito textualmente: el violento buen gusto con el que se diseñan artículos como una pistola o un uniforme antidisturbios.
Exacto.
Casi nada, chavo.
Sí. Bueno, todo el mundo sabe, yo he sido un estudioso de los años 30, y no por nada, sino porque creo que muchos de los temas que desgraciadamente ahora vemos esta deriva hacia el autoritarismo tal como se conocía en aquel momento, la extrema derecha y demás, estuvo muy apoyado por esos input. Vine de hacer una exposición muy crítica sobre Bauhaus, donde muchos de los diseñadores de Bauhaus, que es como una de las corrientes más exquisitas del diseño, de la arquitectura y demás, fueron colaboradores del nazismo. A nadie se le escapa que Hugo Boss, el gran diseñador, estuvo diseñando los trajes del nacionalsocialismo, y que el coche que llevaba Hitler, o que un regalo que se le hizo en su cumpleaños, lo había diseñado el propio Porsche, ¿no? O sea, este tipo de temas siempre están encima de la mesa y nos tienen que hacer siempre estar muy atentos, ¿no? A qué derivas están tomando, ¿no? Y hacia dónde van. Es que ahora hay temas otra vez que murió hace poco una... Por hacer una referencia, que tú sabes, Joaquín, que aparte de Juan de Dios Heredia, cuando yo era muy joven, que yo fui a aquellos seminarios y demás, que de los que yo leía muchísima información, pero un referente para mí, para esa mirada del otro, siempre fue el antropólogo Tomás Calvo Bueza. Uh-huh. Pero hace poco también, una de las derivas que hubo sobre todas las teorías del racismo, si este antropólogo italiano, que se me acaba de ir exactamente ahora mismo el nombre... Pero tenemos que estar muy atentos, porque también desde la ciencia y desde precisamente en ese proceso en el que estamos de algoritmia y de digitalización del cuerpo humano, que ahora ya tenemos la tecnología para leer todo esto, sabes que se están haciendo test genéticos, cosas que hace un tiempo no estaban, tenemos que estar muy muy atentos, porque de ahí van a venir casi seguro nuevas teorías que no... no sé cómo decirlo, no empiezan a pintar bien, seguramente, ¿eh? Porque hay muchos temas que habíamos casi, parecía que estábamos superando, y yo creo que vuelve a haber otra vez esa búsqueda por el canon estético, por el canon de cuál debería ser el cuerpo humano, del canon de quién y cómo deberíamos de ser, ¿no? Y eso es muy peligroso siempre.
Estas y otras muchas ideas están recogidas en esta exposición Sistema Operativo Colecciones, de Daniel García Andújar, nuestro invitado de hoy, una exposición comisariada por Valentín Roma y que puede visitarse, insistimos, en el Centro del Carmen de Valencia hasta el 20 de enero del año que viene.
Pues Daniel García Andújar, te damos las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Te felicitamos por esos 30 años de carrera y esta exposición, y seguiremos en el camino, ¿no?
Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros y os envío un fuerte abrazo. Y gracias también por el programa.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
pasado 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, el Gobierno valenciano hizo entrega de las altas distinciones que otorga la Generalitat Valenciana. Y entre los premiados de este año se ha reconocido el trabajo de la activista gitana Alejandrina da Fonseca, que recibió su distinción en la categoría de Igualdad y Sociedad Inclusiva de manos de Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.
Entre los premiados de este año estaban el dispositivo de acogida que hizo posible la llegada a Valencia del buque Aquarius, donde, recordemos, viajaban 620 inmigrantes, la exministra de Cultura Carmen Alborc, los cantautores Paco Muñoz y Lluís Miquel, el tenista David Ferrer y el escritor Vicente Muñoz Puelles. Bueno, queremos felicitar a Alejandrina da Fonseca, presidenta de la Asociación Gitana Araquerando de Alicante y también miembro del Consejo Asesor de la Fundación Instituto de Cultura Gitana.
Alejandrina, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Encantados de tenerte aquí. Sabemos que estás viajando y seguramente la cobertura nos puede fastidiar. Esperemos que no.
Y eso que Renfe tiene. Y eso que Renfe tiene muy buenas coberturas, pero bueno, siempre tenemos el peligro.
Hay túneles, hay túneles.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este importante reconocimiento que, bueno, muestra reconocer tantos años de activismo, ¿no?
Sí, pues muchísimas gracias. Pero bueno, sí, realmente ha sido algo inesperado que a mí me dio muchísima alegría, como comprenderéis. Pero bueno, y yo creo que realmente estoy haciendo el trabajo que tenía que hacer. Me lo reconocen perfecto y muy agradecida. Pero no deja de ser lo que... defender un poco o luchar por lo que yo quiero y por lo que yo creo que debo de hacer.
Hoy tenemos, afortunadamente, pues un rico abanico de asociaciones lideradas por mujeres gitanas, donde se defiende el feminismo, la diversidad, pero eso es ahora. En aquel tiempo, Alejandrina, imagino que no sería tan fácil, ¿no?
No era nada fácil. Precisamente... hoy que he estado, que ya os digo que estoy viajando, y lo comentaba con, me decía una compañera que es más joven que yo, y me decía, es que la verdad es que si no hubieses empezado vosotras, ahora parece que vengamos con algo nuevo. Digo, sí, lo nuevo es poder hablar más abiertamente, ¿no? Nosotras tuvimos que utilizar determinadas estrategias, porque yo, la verdad es que cuando empecé, la mayoría de las personas con las que me sentaba eran todo hombres, y a veces he sido la única de la mesa, y no ha sido fácil, pero bueno, porque, pues bueno, hay que estar, hay que hacer, y hemos empezado en su día con muchísima paciencia.
Alejandrina, tú fuiste, de hecho, quizá la primera o de las primeras mujeres gitanas en presidir una asociación gitana, digamos, generalista, no de mujeres, ¿no?
Bueno, realmente de las primeras, soy de las primeras, no la primera, pero sí de las primeras, y teniendo en cuenta que yo lideraba de alguna forma una asociación mixta, y bueno, y poco a poco los hombres se fueron marchando porque no se encontraban, creo yo, cómodos teniendo una mujer liderando. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí nos hemos quedado todas, y cada vez hay más mujeres en el movimiento, del cual yo realmente estoy contenta, pero no somos las suficientes. Tiene que haber más.
En este acto tan emotivo, institucional, de estos galardones del Gobierno valenciano, que por cierto estuvo presidido por Pedro Sánchez, yo no sé si pudiste hablar con el presidente ese día o no.
No, realmente él estuvo allí. Y ¿sabes lo que pasa? Que, pues bueno, habría sido tan fácil, como hacerlo que hicieron algunas personas, ¿no? Yo no quería tampoco romper el protocolo, no tenía por qué. Y porque además yo soy un poco tímida con esas cosas. Haberme dirigido a él y haberlo saludado, pero no me parecía porque, en fin, ya nos habían dicho cómo tenían que ir las cosas. Y por otro lado, que yo soy de las que salgo en la foto, pero en segundo plano. Y no es una cuestión ya de edad, cuando era joven hacía lo mismo.
Donde se haya una foto muy emotiva con una persona a la que tú conociste y admiraste, también premiada en esta edición, que es Carmen Alborc, que desgraciadamente unos días después nos dejaba, todo un ejemplo en la lucha feminista, ¿no?
Sí, mira, no sabes lo importante que fue para mí. Y lo que, claro, después, a los pocos días fallecer, ella, pues la verdad es que fue algo que me impactó mucho y me emocioné. Porque a Carmen Alborc siempre fue una mujer que yo admiré y admiraba la libertad que se podía respirar, de que era una mujer muy libre, que a pesar de todas las críticas y todo el entorno así un poco hostil que había en el momento que ella además empezó como ministra, a mí siempre me pareció que ella le importaba poco porque era pues muy, muy dueña de su vida, como tiene que ser. Y por lo cual yo la he admirado siempre mucho.
Una gran mujer, Carmen Alborc, que estaba en el palmarés de estos premios 9 de octubre, compartidos con otra gran mujer, Alejandrina da Fonseca, gitana, activista social, que ha visto reconocido, no solamente ella, yo creo que en esa distinción pues nos sentimos reflejados todos los gitanos. Alejandrina, dejamos tu camino en tu tren de Renfe y te agradecemos que hayas estado este ratito con nosotros y tenemos pendiente una conversación más en profundidad, prima.
Cuando quieras, y efectivamente algo que dijiste, yo creo que los premios que vayamos consiguiendo es de todos, es trabajo de todos y de todas. Sobre todo, cuando digo en masculino de todos, digo de los hombres que nos han acompañado, que sois pocos, pero nos habéis acompañado en el camino. Gracias.
Pues gracias, Alejandrina. Gracias. Y por tu origen portugués, te queremos despedir con los Siganos d'Ouro. Y así, con ellos, te vamos a dejar que sigas tu viaje.
Muchas gracias.
Enhorabuena y felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Lisboa, bella cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa.
Con los Siganos d'Ouro nos tenemos que despedir. Hoy Javier Ollero en la realización técnica, Manuel Morague, Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Con nuestro deseo de que tengáis una buena semana, con salud y con libertad. Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Chao.
Que já não volta mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa, e no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa.
Cinco reis das esperas, das doiradas que há, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais.